Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar durante una hora de radio.
Muy buenas tardes, oyentes del FM 97.9 de Radio Cultura. Bienvenidos a la primera emisión de Penal Sin Barrera, con B corta. Saldremos al aire todos los jueves de 17 a 18. Mi nombre es Diego Achával, soy escribano, tengo 55 años y estamos empezando con este proyecto de radio. No sé bien cuál es mi especialidad, pero me encanta el periodismo deportivo y estoy muy contento de tener este programa. Así que en primer lugar lo voy a presentar a Fernando Chalis. Desde este momento lo vamos a llamar Tapir, que es su reconocido nombre artístico. Amigo mío desde los 5 años, ex golero, era muy difícil hacerle un gol en cancha de fútbol 5, hasta su retiro por problemas de rodilla, entre otras cosas. DJ de afamadas discotecas en Capital y zonas aledañas, es quien nos va a deleitar con su música. También dice ser especialista en boxeo, en artes marciales mixtas, y es consumidor compulsivo de series, lo que se diría un tipo bastante completo. Buenas tardes, Tapa, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Diego, querido. ¿Cómo va todo?
Muy bien, por suerte.
Muy contento de estar acá y arrancando este primer programa junto a Fafa y junto a vos.
Bueno, en segundo lugar, Javier Fausón. Tenemos la dicotomía, no sabemos si decirle Javier o Fafa, porque el hermano le dicen Fafa y si le decimos Javier parece muy distante. Es entusiasta en casi todos los deportes, cuya especialidad en realidad es el tenis, dueño de una memoria realmente prodigiosa y una frondosa cabellera que deja al desnudo nuestras carencias capilares. Un gusto saludarte, Fafa.
Hola, Diego. Hola, Tapir. Un gusto estar en este lindo desafío, este proyecto de Radio Cultura, de Penal Sin Barrera, con B corta, como bien vos dijiste, y un saludo para todos los oyentes.
Bueno, haremos algunas entrevistas, escucharemos música y haremos debates deportivos y sobre temas de actualidad. Los que quieran nos puedan dejar WhatsApp de la radio o algún otro que se les ocurra. El número de WhatsApp de la radio es 115-577-1192. Y si les gusta el programa, nos pueden seguir en las páginas de Instagram y Facebook, Penal Sin Barrera con B corta. Entrando un poquito en el programa, anoche hubo fútbol. Y el tema reciente, un poco la eliminación de River. Javier, ¿cómo pensás que salió esto? Charlie empezó a molestar con los ruidos, ¿eh?
Ya arrancaron con todo.
De Uti. ¿Qué pensás, Javier, de la noche?
Bueno, anoche, hay mucho para comentar, más allá de que fue letal lo conseguido por Atlético de Mineiro, que derrotó fácilmente 3-0 a River Plate, sin contemplaciones. Había ganado la ida acá en Buenos Aires por 1-0 y con un global de 4-0 pasó a las semifinales de la Copa Libertadores de América en un partido en el cual River salió con todo a buscar el gol que le iguale en la serie, pero se encontró con un gran arquero del otro lado, realmente impresionante, y con un contragolpe de Mineiro que por lo que pude apreciar estaba muy bien parado en la línea defensiva y salía muy rápido de contra con volantes con mucha velocidad, por ejemplo el argentino Matías Saracho, ex jugador de Racing, y el increíble Hulk, realmente el delantero brasileño que a mí nunca me había impresionado en la selección en la verde amarela, pero sí acá a nivel equipo sí me pareció un muy buen delantero, muy fuerte, con físico de físico culturista, valga la redundancia, pero imparable para los defensores de River, además con mucho campo para desplegar su velocidad, porque es muy rápido, a pesar de ser un jugador de mucha contextura física, e hizo destrozos en la lenta defensa, por lo menos en comparación con él, había una diferencia por lo menos en velocidad y con mucho campo para correr. Fueron llegando los goles y ya en el primer tiempo, en 15 minutos, o sea, los 16 hizo el primer gol Saracho, un golazo.
Tremendo.
Tremendo. Y poco tiempo después, a los 34, vino la segunda conquista. Me parece que ahí ya comenzó acá a desplomarse River Plate, que siguió intentando, fiel a lo que hacen los equipos de Gallardo, que Gallardo, si hay algo que me gusta de Gallardo, que comete aciertos muchísimos y algunos errores, pero para mí lo que me gusta de Gallardo es cómo arenga a sus jugadores y da la sensación de que él siente que lo puede dar vuelta y busca la vuelta. Intentó hacer cambios que por ahí no resultaron, pero bueno, esto es fútbol y a veces no comparto la idea de estar criticando y sacó a este, puso al otro, mientras no saques un jugador como Messi, o sea, un 10 para ponerlo de 3, me parece que todo lo demás es discutible y tiene que estar en manos de un técnico, y más con las espaldas de Gallardo. Después, en el segundo tiempo, me parece que Mineiro reguló, siguió esperando a River y cada contragolpe parecía medio gol y parecía que el conjunto millonario iba sintiendo, ¿no?, el paso del tiempo. Atacaba más por inercia que por convicciones futbolísticas, pero por supuesto la frustración estaba en el medio de sus futbolistas, que ya les costaba, ¿no?, pasar a la dura defensa de Mineiro. Así que bueno, en líneas generales me parece que fue justa la clasificación, 4-0 global, no se discute. River por ahí tuvo sus chances en el primer partido, también pudo haber convertido antes de recibir el gol de Mineiro, pero goles son amores. Fueron contundentes los brasileños y lo hicieron acá en Buenos Aires, lo repitieron con creces en el Mineirao y pasaron a las semifinales de la Copa Libertadores.
Bueno, Fafa, la verdad, muy bien. Nos dejás sin palabras casi. Hiciste una síntesis perfecta. Yo coincido en muchas cosas, pero también yo creo que River tuvo sus oportunidades. Porque, a ver, nosotros podemos decir que hubo muchas razones para la eliminación de River, pero la realidad es que River empieza a quedar eliminado la semana pasada acá en el Monumental, porque para mí jugó un muy buen primer tiempo acá en el Monumental, repito, y tuvo dos jugadas claves que para mí marcaron la tendencia de ese partido. La pelota impresionante que saca Everson a Angileri, que viste que la toca con las uñas, pega en el palo y sale para el otro lado, es increíble. Y después le saca otra pelota tremenda a Julián Álvarez. La realidad es que él mantuvo el cero acá en River. Después, en el segundo tiempo, Cuca hizo un par de cambios buenos, modificó algunos esquemas tácticos y terminó ganando el partido. Acá River ya llegó ayer muy diezmado, no sé cómo lo vieron ustedes. Yo tengo, viste, De La Cruz estaba en una pierna, Angileri en una pierna, Carrascal en una pierna,
Enzo Pérez, que es el termómetro de River, claro, ¿no?
Enzo Pérez suspendido, que es el que maneja los tiempos, viste, muy difícil. Así todo, pará, ayer para mí hubo una diferencia muy grande entre lo que fue Mineiro de la cancha de River y lo que fue anoche. Ayer las transiciones entre defensa y ataque de Mineiro fueron a una velocidad supersónica.
Sí, no les costó nada quedar
nada.
Mano a mano con el arquero de River.
¿Vos viste lo que fue? En 3 segundos, mano a mano con Armani. Una cosa de loco.
Todas jugadas claras de gol.
Todas.
Sí, no, la defensa de River no hacía pie, como dijo Javier, a Hulk era muy difícil pararlo.
Fue una tortura para Angileri en todo el primer tiempo hasta que salió lesionado. Se terminó pobre desgarrando. A ver, así todo, yo tengo una visión particular. Los primeros 10 minutos, o sea, Mineiro lo pasó por arriba. Tuvo 3 situaciones, 2 muy claras de gol. Y después del minuto 10, River se fue acomodando de a poquito y fue apretando, y acá viene para mí la primera jugada clave del partido de ayer. La pelota que nuevamente Everson le saca a Matías Suárez es impresionante. Y de movida al minuto viene el golazo de Saracho. River totalmente groggy, pero así todo siguió yendo. Buscó y tuvo alguna situación más. Y para mí, lo que es el golpe del knockout es la pelota que le saca Julián Álvarez otra vez, que es terrible, terrible, terrible. Ahí ya River se cayó por completo, vino el golazo de Hulk y ya el segundo tiempo, viste, no tuvo mucho sentido. Ni Muñeco intentó con los cambios, como dijo Fafa, pero ya era muy difícil, muy difícil.
Bueno, la verdad que es un momento bastante bisagra en este River de Marcelo Gallardo. Hubo muchas ventas que no tuvieron el recambio necesario. Se fueron ya Martínez Cuarta, Borré, Escoco, que le da un salto de calidad tremendo.
Claro, los jugadores de jerarquía, ¿no? La famosa palabra jerarquía.
Sí, la famosa palabra jerarquía, y el remate fueron las ventas de Nacho Fernández
y Montiel.
Que encima, claro, y de Montiel. Y de cara a cuando uno mira al banco de suplentes, antes miraba el banco de suplentes, estaba Martínez Cuarta, estaba Mayada, que para mí es una, fue una baja tremenda en el plantel de River.
Muy rendidor.
Sí,
muy,
siempre cumplidor, siempre.
Y un jugador totalmente polifuncional. Estaba Escoco, que te hacía una diferencia, entraba con la defensa cansada y eran todos unos goles de muy vistosos. Tampoco está Quinteros, De la Cruz, que cuando estaba en el banco entraba, no estaba rindiendo bien en ese momento, pero bueno, el muñeco lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó, y después se convirtió en un gran jugador. Y también Prato, que bueno, a Prato había que aguantarlo, tuvo sus momentos y...
Sí, Prato fue vital en River, muchos goles importantes.
Por ahí, le recontra rindió Prato a River.
Un jugador que por ahí entraba, parecía pesado, lento, pero cuando agarraba ritmo era imparable. Y bueno, los goles que he hecho, muy importantes para la historia de River, que serán inolvidables para sus hinchas.
Sí, totalmente. Igual es la primera vez que una serie lo veo a Marcelo Gallardo un poquito desorientado en la formación y los cambios. Más allá de
está bien, o sea, Diego, pero los cambios, ¿qué tenía para cambiar? Ponele, ayer, ¿no viste el banco? Como dijiste vos antes, no le daba muchas respuestas el banco.
Sí, pero ese cambio de Maidana a los 30 minutos del primer tiempo, que estaba jugando teóricamente de líbero entre otros dos centrales, lo saca en medio del partido y deja un agujero ahí que al minuto queda Hulk mano a mano para definir el partido.
Lo que pasa, perdóname que te interrumpa, me parece que Gallardo, fiel a su estilo, fue a buscarlo estando 1-0 abajo. Dijo, bueno, qué sé yo, lo meto a Paradela a ver si podemos cambiar un poco la cosa. Salió mal, la realidad es que salió mal.
Bueno, ahora...
¿Se acuerdan cuando puso 3-9? Es un partido que sacó defensores. Creo que lo mandó a Pesela de 9. Una eliminatoria hace muchos años.
Sí, contra Boca, que hizo un gol Pesela.
Bueno, sí. Eso son determinaciones que cuando dan el resultado deseado decís que es grande Gallardo. Cuando sí, no pegan, no pegan. Sí. Dejó un agujero atrás, claro, pero bueno.
Bueno, ahora viene una prueba de carácter para el equipo de Gallardo, que es el domingo, que enfrenta a Gimnasia en el Bosque, o en la cancha de Gimnasia. 20-15, y veremos cómo responde el equipo entre tantas lesiones, el bajón anímico, y bueno, veremos qué sucede. Es una, hasta ahora Gallardo siempre se ha reinventado, pero esta es la más difícil de todas.
Sí,
así que bueno,
yo creo que sí, esta es la parte más difícil que tiene que afrontar Gallardo en River.
Así que bueno, Fafa, algo de tenis que tengamos para contar.
Se están jugando los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati. Una de las escalas más importantes previa al US Open. Está jugando el argentino Guido Pella. Perdió el primer set 6-2 a manos del alemán Alexander Zverev, reciente medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Más tarde juega Diego Schwartzman, el otro argentino que sigue con vida en el certamen, con el noruego Casper Ruud.
¿Qué me contás de la operación de Roger Federer?
Sí, que anunció que se va a operar. Sí. Se va a hacer la tercera.
Es la tercera, ¿no?
Sí. El año pasado se efectuó dos con el parate por la pandemia.
Claro.
Él dejó de jugar en Australia 2020, que jugó lesionado frente a Novak Djokovic, o jugó lesionado todo el torneo. Finalizó, perdió con Djokovic, se llamó a silencio, a descansar. Se operó la primera vez, se operó la segunda a mitad de año, volvió en esta temporada. En marzo, los resultados al principio un poquito dubitativos, pero rindió bien en los Grand Slams. Hasta que el físico le dijo basta, ya con Urcax, el polaco Hubert Urcax, casualmente está jugando ahora en Cincinnati. Ya se lo veía lento, sin llegar a las pelotas. Perdió el partido, dio la zurra, se fue. Y ahora se fue cancelando presentaciones y anunció que se va a operar por tercera vez de la rodilla. Así que se despide del tenis hasta el 2022. Ojalá, porque ya tiene 40 años y hay que ver cómo queda.
Sí, en mi opinión, creo que después de varios meses afuera, entiendo que la idea de Roger Federer será jugar los Grand Slam del año que viene, de a poco ir retirándose, despedirse de todos esos lugares que tanta gloria le dieron, y bueno, llegar lo más lejos posible. La verdad que es una leyenda, Roger, una leyenda. Sé que vos lo admirás mucho, Tapa.
Yo, para mí, es el deportista más grande de la historia. Lo adoro. Todo lo que haga Roger, para mí está bien. Es palabra santa.
Un fenómeno.
Bueno, después, para ir cerrando este bloque, un poco hablar del Barcelona post-Messi, que la cancha estuvo prácticamente no vacía, pero con 20.000 personas. Con la gente con muchas pancartas reprobando a Joan Laporta. Y a los 10 minutos del partido, un tenue aplauso hacia Messi, que no obstante ganó el partido 4-2, ¿no?
Sí, le ganó la Real Sociedad en la primera fecha de la Liga, así como se denomina al torneo español. Equipo nuevo, quedan algunos así compañeros de tantas batallas de Messi, como está Sergi Busquets, está Gerard Piqué, y bueno, con un plantel que se va renovando, caras nuevas. Bueno, este año llegó Sergio Agüero, que no puede jugar por una lesión.
Va con la 19, finalmente.
Ah, 19 al final.
Sí, eligió la 19.
Que fue uno de los números que usó Messi en su momento.
Sí. Bueno, lamentablemente el tiempo se hace corto para tanto debate.
¿Ya terminó el primer bloque?
No. Sí, vamos cerrando y acá nuestro DJ Tapa nos va a poner algo, su primer tema.
Bueno, vamos con el primer tema del ciclo, que es The Killers, la banda, y el tema se llama Somebody Told Me, del disco Hot Fuzz del 2004. Vamos, Charlie.
Estás escuchando Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio.
Entramos en el segundo bloque de Penal Sin Barrera. En esta parte de nuestro programa, por lo general tendremos algún invitado o algunos invitados, pero en este caso, más que invitado, es un amigo de muchísimos años, que nos ha ayudado mucho para poder cumplir este sueño de radio. Así que le damos la cordial bienvenida a Jorge Crivelli, alias Carna. Mucho gusto, Jorge, tenerte acá.
Hola, Dieguito. Hola, Tapir. Hola, Fafa. ¿Cómo andan?
¿Cómo va eso, Carnita?
Tanto tiempo. Mirá que hicimos juntos de radio, Tapir, ahí en FM Casablanca. Haciendo un programa amigo también con Kimba Sanz, con el Lagar. Hemos hecho un programa divino.
Sí, señor, muy, muy divertido. Hemos pasado realmente unas mañanas increíbles durante mucho tiempo.
Y ahí lo tengo a Fafa, gran especialista en tenis. ¿Qué tal, Fafa?
Buenas tardes, Carna, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo andás?
Bien.
Qué lujo tenerte acá en Penal Sin Barrera, realmente. Sí. Una alegría para nosotros tres.
No te voy a contestar preguntas de tenis porque no estoy jugando al tenis hace como 20 años, pero de fútbol lo que quieras.
Obvio, hemos compartido fútbol, cancha muchos años con Jorgito, gracias a Dios.
Yo tuve la suerte de salir campeón con Carna en la Copa de la Nación, ¿te acordás?
Así es, señor, así es.
Entraba generalmente cuando los jugadores estaban cansados, los defensores estaban cansados y la saeta generaba muchas jugadas de gol, ¿eh?
Sí, sí, hoy la verdad, el otro día me hicieron un partido de despedida y tuvimos que hacer dos partidos porque el técnico en el primer partido no me puso.
Pero mandalo al frente. ¿Quién es ese aterrante?
Un hijo de puta.
No. Sí, ¿no? Bueno. Escuchá, Carna, ya sí. Que entramos en fútbol, tema escabroso en estos momentos, si los hay. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves toda la movida de Boca? No sé, ¿estás contento con Miguel?
No, ahora se fue. Se fue Miguel esta semana, entró Bataglia, un hombre de la casa, obviamente, de las inferiores, un tipo que ha dado un montón a Boca y a los cuales uno se siente reflejado por su entrega, por sobre todo. Cada uno, ustedes, bueno, Diego, vos de River, vos Tapir de Racing, Fafa de San Lorenzo, ¿no?
Correcto, de Ciclón.
De Ciclón. Y cada uno tiene un referente a veces que cuando asume como técnico después de haber dejado el fútbol, se siente a veces como decir, bueno, este va a dejar todo. El caso de Maradona, suponete, gran ídolo, pero quizás como técnico nunca hizo algo importante. ¿Entendés? Nunca no fue paralelo a cómo jugaba. Hoy tenemos un tipo como Bataglia, gran jugador, que ha hecho varias cosas buenas dentro de lo que es las inferiores de Boca, sobre todo en la reserva, y dejando a Russo, que la verdad no me pareció la mejor manera de que se fuera. Me dio mucha lástima, porque Russo me parece un tipo maravilloso, que nos hizo ganar la última Copa Libertadores, nos hizo ganar los últimos campeonatos que ganó Boca antes del de Colón, que, bueno, nuestro archirrival River, en el primer campeonato que gana Boca con Russo, prácticamente lo tenía ganado y se dio vuelta todo y quedó Boca como campeón. Eso para un hincha contra su archirrival es como que, viste, tiene un peso el campeonato ese. Pero bueno, es todo muy raro. A mí los dirigentes de Boca no me convencen mucho. Me parece que la falencia de Boca pasa mucho por ahí. No hay una buena relación entre los jugadores y la dirigencia. Siento como que, viste, que pareciera como que los apretan, como que, viste, no te gusta jugar en Boca, andate. Y no me parece que sea así. A mí me encanta como el muñeco Gallardo maneja su equipo, que hoy quizás no esté ganando tanto, pero es un equipo que es lindo verlo jugar, ¿entendés? Cuando se ensambla toda la pieza, el muñeco Gallardo y un equipo, viste, copado. El de Boca hoy por hoy son todos tipos que están todos perdidos. Es como que no me siento identificado mucho con lo que te pasa con Boca hoy por hoy.
Yo creo, Carna, que en cuanto a todo este tiempo que Russo dirigió a Boca, también un poco tuvo la suerte o la virtud, ¿no?, de ganar dos series contra River, porque en realidad, si no hubiera sido así, en una Boca jugó contra un River con muchísimos juveniles, con un arquero de la quinta, y si hubiera perdido esa definición por penales, hubiera sido una catástrofe. Y posteriormente, en la segunda definición, si hubiera perdido, hubiera perdido sin patear un solo tiro al arco. Por eso digo que en algún punto River le perdona la vida a Boca perdiendo la definición por penales, pues si no hubiera sido mucho más enquilombado todo.
Igualmente a Boca le favoreció primero que no va gente a la cancha, que la gente no va a la cancha, le favorece por un lado. Con el partido de River, obviamente Boca no le ganó a River de todos años, que River tampoco le ganó a Boca, pero fueron empates, ¿entendés? Y bueno, después fue a penales y nada, eso es una cuestión de suerte. Pero si Boca hubiese perdido en los penales, en esto que yo te decía, si la gente iba a la cancha, le quema la bombonera. A como estaba Boca en ese momento, ¿entendés? Que no ves una dirigencia que se encadene en la puerta de las oficinas de Conmebol para reclamar el robo que tuvimos en la Copa Libertadores. Si vos no ves que tus dirigentes no toman una actitud. A mí Larry el otro día me decía, a Boca en la Copa Libertadores le faltó un como el presidente de River. ¿Cómo se llama? Claro. ¿Cómo se llama el presidente de River?
Donofrio.
Donofrio. Le faltó Donofrio. Un Donofrio en la dirigencia. ¿Entendés? Un tipo que se meta, que haga quilombo. Boca hoy por hoy, la dirigencia de Boca es aprieta a los jugadores de Boca, nada. El resto, nada.
Carna, te quería hacer una pregunta sobre los jugadores de Boca que vos mencionaste recién, ¿no? Más allá de que se está jugando sin público. Dentro de esta refundación que tiene que hacer futbolística, ¿qué jugadores sentís que tiene que ser la base de este nuevo emprendimiento que va a enfrentar Bataglia?
No, pasa que, viste, hoy por hoy es a mí lo único que me interesaba, me parecía bueno, que los equipos grandes lo tienen que hacer en algún momento, pero es muy difícil lograrlo, es promover pibes de las inferiores, ¿entendés? Vos tenés que promover pibes de las inferiores, primero porque promoviendo tanto San Lorenzo, Racing, Boca, Independiente, River, promoviendo un pibito, lo que saquen es ganancia pura, ¿entendés? Para el equipo. Y sacás gente de los inferiores. Boca, River tiene Argentinos Juniors, un equipo que maravilloso que ha sacado de las inferiores, genios. Boca hoy tiene la posibilidad de que, bueno, estamos cagados a palos. Bueno, aprovechemos que tenemos unos pibes, foguémoslos, saquémoslos a la cancha. Total, perdido por perdido. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Ahora quieren salir a comprar a los Romero, quieren salir a comprar un segundo delantero uruguayo. Justo ahora que se fue el técnico, ¿viste? A Boca no le trajeron la pieza que tenían que traer, ¿eh?
Está bien, pero con lo que vos decís, que no hay gente en la cancha, eso es bueno también, porque tenés la posibilidad de promover a los chicos y que puedan jugar un poco más tranquilos, ¿entendés? Boca tiene muchos chicos que juegan muy bien, al menos en varios partidos demostraron que pueden jugar y ponerse la camiseta de Boca.
Sí, pero también lo que pasa es que en Boca es diferente. En Boca, por sí, claro, como es la cancha, la presión a un chico le puede jugar a favor, ¿entendés? Le juega a favor poder debutar con la hinchada, alentándolo, gritándole el nombre. Me parece que le juega a favor a ese pibe. Yo lo que te decía, que quizás lo que le vino bien a Boca es que no hubiese público para que no lo puteen.
Claro, claro.
En todos los clubes, Carna, ¿eh?
Eso es bueno para
Colombia. San Lorenzo no brilla por su presente futbolístico y pasa exactamente lo mismo.
Bueno, San Lorenzo cuando
está pasa lo mismo también.
Por eso, el técnico de San Lorenzo cuando le ganó a Boca, que le ganó con los inferiores de Boca, hablaba como si fuera el técnico del Inter. Y vos decís, ¿qué le pasa?
Claro.
¿Entendés? Sí. Y después no ganó más ningún partido.
No.
¿Entendés? Yo no,
tal cual.
A ver, sí. No sé si es un buen equipo San Lorenzo o no, pero me parece que hoy por hoy los técnicos que más te comen la cabeza para jugar son los fundamentales. ¿Cómo se llama? El profe Córdoba, Gamboa, ¿cómo se llama? Caruso Lombardi. Tipo que le comen la cabeza a los jugadores y salen con otra actitud.
Claro. Sí, es correcto lo que mencionaba Montero. Yo concuerdo con vos. Pero bueno. San Lorenzo está en otro proceso distinto a Boca.
¿No crees que se nota la ausencia de Villa, Carna?
Sí, muchísimo. Pero esto, a ver, capaz que viene mañana Riquelme y esa comisión que tiene, no sé cómo se llama, que ahí está Bermúdez, que está Cassini, que está el Chelo Delgado, gente que uno quiere mucho y adora como ex grandes futbolistas. Ahora, en el cargo que tienen, le queda grande. da la impresión como que son, viste, los matones del barrio y llegan, che, si no te, que no te gusta, andate. Y nosotros que dejamos a. Tenemos jugadores que nos han quedado, ¿cómo se llama? Paul Fernández, ese no.
Paul Fernández.
Bueno, Paul Fernández, jugadorazo. Jugadorazo, lo quería River en un momento. Paul Fernández, sí. se fueron jugadores, Andrada, se fueron todos por la puerta de atrás. Tipos que, nada, glorias, buenos jugadores. Y Boca lo dejó ahí, así como si nada. Y fue a contratar cualquier cosa fue a contratar. Lo que había.
Y Carna, ¿cómo viviste la salida de Tevez?
Tristísimo. Para mí, triste. Nos dio absolutamente todo. Es un pibe que dio absolutamente todo, sin lugar a dudas. Bueno, arriba le ganamos con el Coyotebe.
Carna, saliendo un poquito de Boca y mirando un poco a la selección que ya tiene el Mundial de Qatar muy cerca, ¿cómo te gustó la selección en la Copa América? ¿Qué tipo de equipo viste vos?
A mí lo que me gustó mucho de la selección, bueno, primero esta sorpresa de Scaloni como entrenador, que nada, pudo manejó muy bien el grupo, hizo un muy lindo grupo, metió pibes de los cuales estábamos pidiéndolo, realmente lo estábamos pidiendo. Estábamos quejándonos constantemente de que había jugadores que no tenían gloria, que no les interesaba nada. Empezamos con el tema del peinado, la crema que usan, ya metían los huevos de plato, más el tema de que habían ganado miles de cosas, que son millonarios, y venían, y bueno, sí, la selección, y se pierde. Me parece que hubo en esta selección pibes con más hambre, y se notó.
Y se notó que le respondieron al técnico.
Claro, y fíjate que las figuras, aparte de Messi, sacame a Messi, son todos pibes que no estaban en la selección.
Sí, es así.
No estaban. El arquero, discúlpenme los nombres, yo soy un desastre con el tema de los nombres. Este pibe que jugaba de 5 o de 8.
De Paul.
De Paul es uno y no, había otro más. No, de Paul, tenés razón. De Paul hizo un campeonato maravilloso. Y no estaba en la selección, no venía firme en la selección. Estaba dando vuelta por ahí. Pero hubo un recambio de jugadores en la que el tipo se la jugó, el técnico se la jugó. Y la verdad, es para sacarse el sombrero. Ahora hay que ver. Ahora hay que ver el Mundial, viste, qué sé yo. Yo siento que Messi tuvo un. Tenemos la suerte de que Messi va a jugar a un lugar donde le va a generar competencia constante, todos le van a querer ganar al Paris Saint Germain, todos le van a querer salir a ganar y va a llegar afiladito, me parece que al Mundial.
Bueno, Jorge, obviamente que estamos, digamos, cada vez que quieras entrar con nosotros a acompañarnos, serás bienvenido. Vamos cerrando este bloque, agradeciéndote toda la ayuda y deseándote lo mejor en lo que estés haciendo en televisión y todos los proyectos que tengas.
Igualmente para ustedes, que la rompan con este programa, que la gente sepa que todos los jueves hay un lugar en la radio donde se puede hablar de fútbol entre amigos y pasarla bien. Así que les deseo lo mejor, saben que los quiero mucho, son grandes amigos y les deseo lo mejor en este nuevo emprendimiento.
Un beso grande y un abrazo enorme, Carnita.
Chao, muchachos. Abrazo de gol.
Abrazo de gol.
Abrazo de gol para todos.
done something so bad to me. I know you are the one that's creeping, you are the one that's cheating. But if your heart is beating, bring it on, bring it to me. You are the one that's creeping, you are the one that's cheating. But if your heart is
Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Hasta las 18 te acompañamos con Penal Sin Barrera por Radio Cultura 97.9.
Bueno, el tema que escuchamos cuando salimos del segundo bloque fue Cheating, de John Newman, de su álbum Tribute, del año 2013.
Ahora, me pareció a mí o Carna dio como técnicos importantes a Gamboa, Caruso Lombardi y el profe Córdoba, de quien al menos yo desconozco su paradero actual. En fin.
Gamboa está en Newell's.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a leer unos mensajes que nos mandaron algunos amigos. Tenemos un mensaje: felicitaciones para todo el gran equipo de Penal Sin Barrera que arranca hoy. Mucha merd, Willy Madariaga, te mandamos un abrazo. Qué buen arranque Penal Sin Barrera, siguiéndolos desde Francia, Benjamín Urdapilleta y mi hija Martina. Felicitaciones, queridos, mucha suerte en este nuevo proyecto, Nervic. Y dice, decile al Tapa que pongan Iron Maiden. Bueno, ya vendrá.
Vamos a poner, tranquilo, todo llega.
Mándeme un saludo. Bueno, está necesitado de afecto, Tapa. Le mandamos un abrazo, Narvi.
Abrazo grande, querido. ¿Cómo va todo por allá, por el Uruguay?
Bueno, vamos a dar un viraje en la temática de este programa. Pondremos al aire a uno de los deportistas que, representando a la Argentina en los Pumas Seven de rugby, obtuvieron la primera medalla de bronce para nuestro país. Felipe del Mestre, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá.
Hola, chicos.
¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Nos escuchás bien?
Sí, los escucho perfecto. ¿Ahí se escucha?
Sí, sí, perfecto, Felipe. Bueno, para empezar esta charla, primero queremos revivir con vos un momento inolvidable para ustedes, como también para todos los argentinos.
Exacto, el aeropuerto. Venía que el rugby fuera... Ahí está. Ese momento, claro. ¿No? ¿Cómo imaginar? No, por suerte son cosas que no se pueden imaginar. Se pueden soñar, pero no imaginar. Hermann Schultz, Ignacio Mendy, Rodrigo Echart, Santiago Alvarez, Lautaro Bazán Vélez, lo que vale, ¿vale?
Luciano González,
el hombre del tackle mágico, de la recuperación mágica. Pues sí, ya pasó.
Bueno, Felipe, para empezar esta charla, quería preguntarte, más allá del retorno al país, que tuvo algunas demoras, insólitas por otra parte, ¿cuántas fotos te pidieron con esa medalla gloriosa?
Bueno, qué lindo, primero que nada, volver a escuchar eso, la verdad que me parece que desde que estábamos en el estadio no lo había escuchado.
Qué bueno.
Después, en cada lugar que, bueno, sí tuvimos mucho esta cuestión mediática, viste, de volver, y que nos pidieron muchas entrevistas, nos invitaron a lugares... bueno, muchas radios también, sabes que de muchos lugares del país también. Y bueno, cada persona que la ve, que nos invita a un lado y sabe que llevamos la medalla al segundo, antes de saludarnos, a ver la medalla, nos piden, es increíble. Yo no soy celoso, así que se las doy, que se saquen foto, pero la verdad que es muy linda y la gente se impresiona. No sé cuántas personas se imaginan tener una medalla olímpica en la mano, ¿no? Bueno, menos ganársela. La verdad, no sé cuándo se convirtió en un sueño y menos cuándo se alcanzó.
Aparte fue la primera medalla esta para el país.
Sí, por suerte tuvimos un par más, pero bueno, como estaba tomando mucha dimensión también por eso mismo, ¿no? Como que al momento parecía que venían pocas y bueno, en el momento que llegó una fue como un alivio y aparte, lo loco también que tomó mucha dimensión a nivel nacional, mucha gente que no es del ámbito del rugby, pero que aún así viste los Juegos Olímpicos, es como que todo...
No escucho.
Es donde, nada, vieron lo hermoso que fue, aparte de la manera en que la conseguimos.
¿Me escuchás, Felipe?
Sí, ¿me escuchás o no?
Sí, te escucho. Se te fue un poquito la señal. Bueno, entrando en el partido de cuartos de final contra Sudáfrica, se quedan con 6 jugadores, con el marcador en contra, jugando en desventaja. Una cosa de locos que hayan dado vuelta ese partido. ¿Ocurrió alguna vez contra una potencia ganar en Seven un partido con 6? Incluso con 5 jugadores en la última jugada. ¿Cómo se vivió esto en el vestuario?
No, mira, la verdad que nosotros analizamos mucho los números, hacemos estadísticas, análisis de partido todo el tiempo y sabemos que, mira, para que te des una idea, jugar con 2 amarillas en el partido sería jugar con 4 minutos un jugador menos. Tenés arriba el 90% de chance de perder el partido. Así que imagínate lo que es jugar 12 minutos, ¿no? Con una roja prácticamente y encima con el resultado en contra. O sea, es algo totalmente que... me parece que no tiene precedente alguno y si se vuelve a repetir no creo que pase nuevamente en el corto plazo, por lo menos. Fue algo realmente increíble y nada, se vio con una euforia, imagínate. Era parte de Gastón Rebol, que fue capitán y es el referente máximo del Seven en Argentina, que le sacan la roja y era la misma persona que en medio se sentía que era el culpable de quizás no poder estar consiguiendo un sueño de todo el equipo, ¿no? Por suerte, nada, se sacó adelante de una manera increíble y bueno, creo que eso le agregó muchísimo, digamos, muchísimo mérito, muchísimo sacrificio y todo el valor que tiene la medalla vendida.
Sí, por supuesto. ¿Y qué se te pasó por la cabeza cuando sentiste el silbato final en el partido contra Inglaterra, que estabas en cancha? ¿Qué sentiste?
Y me acuerdo de estar, yo estaba muy cerca de la pelota en ese momento, justo el jugador que pisa, que aparte, casualmente, Gran Bretaña es el que dejó a Argentina fuera en Río de Janeiro en 2016, con también un partido bastante agónico, bastante dramático, y el mismo jugador que mete el try en la última jugada en Río es el mismo que le terminamos pescando la pelota esa, que pisa para adentro, yo estaba muy cerca, y un compañero mío se mete abajo a pescar la pelota, y mirando todos al referee, diciéndole, por favor, ya está pescada, es nuestra, cobrá para nuestro lado, viste, se demoró un par de segundos, y cuando levanta la mano para nuestro lado, sabíamos que había terminado el partido, sabíamos que ya está, la medalla era nuestra, quedan 4 segundos en el marcador. No se puede describir. Recién hace un rato tuve una entrevista y me preguntaron cuál es el momento que marcaría de todo Tokio 2020 y creo que por lejos ese momento fue algo que no voy a olvidar nunca en mi vida.
Me imagino, sí, aparte de la emoción que tenían, hasta quedaron un poco perplejos algunos jugadores, no podían creer lo que estaba pasando.
Sí, obviamente, lo soñás, lo pensás, lo visualizás, todo lo que quieras, pero otra cosa es vivirlo, ¿no? Que realmente se consiga. Y nada, con todo lo que pasamos estos últimos años, creo que, bueno, eso es algo que le va a haber pasado a la mayoría de los países porque la pandemia le afectó a todos, pero la verdad que como lo vimos en Argentina con tanta pasión el deporte, fue una cosa increíble. Yo el año pasado prácticamente hice todos los físicos en una plaza, realmente en un cuadrado de pasto que tenía, que podía correr, me había armado con una barra y 2 pesas en una cochera, un gimnasio, y esa fue la preparación, y el objetivo estaba clarísimo, ¿viste? Pero bueno, una vez que encima de hacer todo eso lo alcanzás, es como que vale 5 veces más, ¿no?
Sí, por supuesto. Felipe, sabemos que sos diabético, ¿cómo llevas eso en tu preparación? ¿Te trae algún impedimento? ¿Cómo?
Sí. Sí. Es un tema, digamos, no me complica porque por suerte yo siempre la supe llevar bien. Yo tengo diabetes desde los 13 años, ya tengo 27. Este año de hecho fue el que cumplí más años con la enfermedad que sin. Y me escribieron de muchos lugares, ¿viste? Porque es una enfermedad donde sobre todo los chicos tienden a pensar que es muy complicado, que viste, capaz no van a ser capaces o que no están a la par de sus compañeros o que siempre van a tener una desventaja. Y justamente me llamaron para dar bastantes charlas, me enteré que soy el primer medallista olímpico en Argentina con diabetes. Y la verdad que yo no lo tomo como algo malo, todo lo contrario, te forja mucho la personalidad, la voluntad, permanentemente tenés un extra todo el tiempo de estar pensando qué estás comiendo, cuánto vas a entrenar, tenés que estar muy atento a todas las variables, ni hablar los días de competencia. pero la verdad que yo no lo tomo como algo, como un defecto, sino que es algo que me toca vivir. Cada uno tendrá sus cosas y bueno, hay que saber llevarlas a cargo, asumirlas y pasarla de la mejor manera, ¿no? Para que eso no afecten, y si no, todo lo contrario, que te motiven a seguir impulsando y poder motivar a estos chicos, para mí es un montón. Así que estoy agradecido también que me hayan llamado a esos lugares y poder darle testimonio a gente para ayudarla.
Qué grande, un ejemplo frente a la adversidad. ¿Tenés alguna anécdota así cortita de la Villa Olímpica o algún personaje que te haya impactado o que te hayas cruzado? Por ejemplo, no sé si te cruzaste con Djokovic, con alguna estrella. Sí.
Me crucé con varios tenistas. Yo me gusta bastante mirar tenis y la verdad están ahí muy dispuestos, siempre nos sacamos varias fotos, muy buena onda. Lo primero que me llamó la atención en la villa es el tamaño de la gente y lo magros que son, digamos, en cuanto a físicamente, ¿no? Son todos bastante más altos del promedio, ni hablar los basquetbolistas, y por lo general muy buena onda a todos. Había uno que no se dejaba sacar fotos y a mí me impresionaba mucho, que era Xiao Min, que es el basquetbolista de China. Hoy en día está, creo que a cargo de la Asociación de Básquet de China. Fue jugador que mide casi 2,30 metros. Es una pared caminando. Lo mirás de lejos y ya decís, ese tipo quién es. Que bueno, el tipo es el único que vi que negaba fotos. La gente le iba a pedir una foto y el tipo decía que no. Y nosotros a propósito lo mandamos a Gastón Revol, que aparte es un negrito peticito, viste, como que era medio gracioso. Y no, lo sacó cagando. Le dijo, no, tomátela, no. Le dijo, ya, como viste, como lo conocía, que era de básquet, no solo porque era una persona gigante, probablemente mucha gente le pedía la foto por eso. Le intentó entrar por ese lado, pero no, el tipo no, bajo ningún punto de vista se pudo sacar la foto.
Bueno, Felipe, tenemos que ir cerrando, pues ya nos queda poco tiempo. Súper interesante conversar un rato con vos. La verdad que felicitarte nuevamente, tanto a vos como a todo el equipo. Te mando un fuertísimo abrazo y hasta la próxima. La verdad que una nota buenísima, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por la invitación y mil éxitos para todos, ¿eh?
Dale, muchas gracias, Felipe. Fuerte abrazo.
Dale, saludos.
Bueno, qué nota, ¿no?
Qué flaco, ¿eh? La verdad, impresionante.
Qué linda manera de declarar, ¿no?
Todavía parecía que estaba recién terminado el partido, de la emoción que transmitió.
Sí, le gustó mucho escuchar la música olímpica. Bueno, vamos con lo que viene. Siguiendo con un poquito con el tema del fútbol, vamos a hacer un análisis de Independiente, Fafa.
Independiente, que es el puntero de la Liga Profesional de Fútbol, el equipo de Falcioni, que desde que fue nombrado director técnico fue criticado por su estilo defensivo, pero está liderando el torneo, ganó 4 partidos, empató 2, en el medio quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Tigre, ahí le fueron con todo, que no es un técnico que está aggiornado por su edad para dirigir jóvenes, ¿no? De 40 años más chicos o 30 años más chicos, me parece que es una falta de respeto hacia una carrera como la de Falcioni. Puede gustar o no, eso es otra cosa, pero si hay algo que tienen los equipos de Julio es que sabes a lo que juegan.
Saben perfectamente a lo que juegan. Te puede gustar más o menos, pero sabes perfectamente bien a lo que juegan los equipos de Falcioni.
Totalmente, no luce y bueno, está.
Y es un justo puntero.
Justo puntero, ganó un buen partido en Rosario frente a Central de visitante con 2 goles de Silvio Romero, que también otro que los que era muy fustigado por los hinchas y varios periodistas. Que realmente algunos se parece que esperan que uno juegue 2 partidos para masacrar. Una cosa es criticar, otra cosa ya es faltar el respeto. Pero bueno, está muy bien. Independiente recién arranca, van 6 fechas. Mañana va a jugar con Defensa y Justicia, lo va a recibir. También un equipo muy duro y que por ahí tiene un poquito más de brillo, más irregular. Pero Independiente está demostrando que tiene con qué pelear. Y es el sorpresivo puntero porque... Hay un dato, Diego, ¿sé cuánto que no lideraba puntero Independiente?
Creo que hace 10, 11 años que Independiente no está como único puntero. Así que...
En otra época impensado, pero en tiempos de actualidad llama la atención. Así que, bueno.
Tenemos en la agenda de Vox, tenemos algo, ¿no, Tapa?
Sí, Guillermo de Pilar me está preguntando si la pelea de Pacquiao... Primero, ¿qué pasó? Que no pelea... va a pelear contra Jordanis Ugas y si pelea por el título welter de la AMB. Sí, va a pelear por el título welter. Él iba a pelear con Errol Spence, pero Spence tuvo un desprendimiento de retina y lamentablemente no pudo ser de la partida. Jordanis Ugas iba a pelear en la pelea anterior a la de él, contra el hermano del Chino Maidana. El hermano del Chino Maidana también se lesiona. Entonces, bueno, la gente de Pacquiao habló con Ugas y van a pelear en el T-Mobile Arena de Las Vegas el sábado a las 22 horas por ESPN.
Bueno,
gran pelea, y ojo que no es ningún bulto Jordan y Ugas, ¿eh?
Muy bien, bueno, vamos a presentar la fecha. ¿Cómo viene el panorama del fin de semana? River, Boca, está el clásico de Rosario, creo.
Sí, bueno, a ver, la fecha argentina es así, como dijo Fafa, el viernes 21-15, Independiente contra Defensa y Justicia. Manu, vos dijiste que no iba a hablar de Independiente, acá lo tenés, y justo debe estar contento también, justote.
Un hincha fanático.
Enfermo de Independiente, debe estar como loco. Para mí, la fecha es excluyente el clásico de Rosario, Newell's contra Central, 15-45. Arsenal juega con Racing el sábado a las 18 horas. Boca va con Patronato el sábado a las 20 horas. Fafa atento, San Lorenzo con Argentinos Juniors el domingo 18 horas. Y River va contra Gimnasia 20-15, también el domingo. Después, a ver, mañana hay posibilidad que juegue Messi, no lo sabemos. La prensa francesa dice que no va a jugar, pero Pochettino todavía no lo confirmó. Va con el Brest mañana a las 4 de la tarde. Divertido para mí, Inglaterra el sábado, el loco Bielsa va contra el Everton, 11 de la mañana, y el domingo el clásico, Arsenal con el Chelsea.
Ah, partido, propuesta muy interesante, el clásico inglés.
Sí.
La vuelta al Chelsea de Romelu Lukaku.
Exactamente, que se fue del Inter no en tan buenos términos, y bueno, ahí va. Va a jugar. ¿Seguimos con la data? ¿Vamos? ¿Estamos bien de tiempo?
Sí, más o menos.
Más o menos, bueno, España, Barcelona visita al Bilbao a las 17 horas el sábado, el Atlético va contra el Elche de local el domingo 14:30 y el Real Madrid visita al Levante domingo 17 horas.
Bueno, se nos va acabando el tiempo, muchachos. Aparte de Acarna, quiero agradecerle especialmente a mi amigo Franco Bronzini, que es del programa Geografías Inestables, y a Rulo Tacchini, que con su experiencia y generosidad nos ayudaron un poco en el armado de este programa. No me quiero olvidar de Jorge Cabrera y Charlie, con quienes es un placer trabajar aquí en Radio Cultura. Así que los estaremos esperando el jueves que viene, gracias, 17 muchachos. Horas, con más Penal Sin Barrera. Fue un placer compartir con ustedes nuestro primer paso. Abrazo a todos y gracias por estar ahí escuchándonos.
Gracias, nos vemos el jueves.
Buen fin de semana.
And I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, a strange fear gripped me and I just couldn't ask.